Feli Martín, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Delegada de Misiones de nuestra diócesis. Saludamos también a Merche Aguirre desde la Delegación de Misiones, área de sensibilización y animación misionera. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Para hablar de una campaña que lleva como lema Nuevos Caminos Bide Berriak.
Pues sí, bueno, queremos presentar esta campaña de Misiones Diocesanas que celebraremos el próximo 19 de marzo. Venimos del año pasado de las celebraciones por el 75 aniversario de nuestras misiones diocesanas vascas, y la campaña del año pasado pues fue un momento de agradecer, de celebrar por toda esa historia, por esa experiencia misionera de tantos años, ¿no? Y bueno, pues queremos también agradecer el compromiso de tantas personas, tanto misioneros y misioneras como personas que con las que hemos compartido vida y tarea allí, ¿no? Y de las que, bueno, pues hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Compartiendo cultura y sobre todo compartiendo la fe, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora nos encontramos este año con un nuevo lema. Tenemos esos 75 años de historia, pero bueno, pues la realidad cambia y bueno, pues este año el lema de la campaña quiere abrir nuevos caminos, ¿no? Nos encontramos ante nuevos desafíos, nuevos caminos, y bueno, el lema es lo que quiere expresar, ¿no?
Sí, nosotros este año siempre las campañas nos resulta un momento como de apertura, como de novedad. Queremos, bueno, pues mucha gente nos suele decir, es que ahora otra vez la campaña. Bueno, sí que nos parece importante cada año incidir en alguna tarea, ¿no? En algún área que nos parece importante destacar, ¿no? Siempre es una invitación a estar abiertos, abiertas al mundo, abiertas a novedades. Bueno, quiero decir, el lema va un poquito por ahí, ¿no? Es una llamada a estar atentos, a estar abiertos a hacer nuevos caminos, a reforzar nuestra tarea también, aquí y allí, ¿no? O sea, un poco si nos parece importante que los misioneros y misioneras también sientan el refuerzo de misiones diocesanas y de una diócesis, ¿no? Que al final es la diócesis la que les envía, la que dice, adelante con vuestra tarea, os apoyamos, sabemos de vosotros y queremos seguir conociendo más todavía, ¿no? La tarea y de vuestras vidas y el día a día, ¿no?
Bueno, pues para reflexionar sobre esos nuevos caminos que nos invita el lema, pues estos días contamos con la presencia de varios de los misioneros que están en Ecuador, que por diferentes circunstancias pues coincide que están por aquí, ¿no? Y nos van a acompañar en diferentes lugares de la diócesis para compartir su testimonio también desde ese lema de la campaña.
Sí, es toda una suerte este año, ¿no? Contamos con misioneros y misioneras que han coincidido que en el mes de marzo están entre nosotros, ¿no? Y bueno, en esta ocasión contamos con un misionero aquí entre nosotros también, Juan Mari Bautista, que es muy conocido. Bueno, estuvo, me vais a permitir una pequeña presentación, ¿no? Ahora de Juan Mari. Juan Mari tiene como dos etapas muy, muy claras y una tercera que hizo aquí en Bilbao, ¿no? El intermedio. La primera etapa en Ecuador fue del año 1995 al 2005 aproximadamente, y regresó a Bilbao a la parroquia de San Francisco Javier, ¿no? Ahí fue uno de los iniciadores de la Iglesia Latinoamericana, tan conocida y popular aquí, y Juan Mari, pues bueno, apoyó esta iniciativa justo en un momento en que había más entrada de latinoamericanos creyentes, ¿no? Y era una manera de contactar con ellos, una manera de rezar juntos, de compartir pues un domingo a la tarde, ¿no? Y luego, pues hace como 8 o 10 años, pues tomó de nuevo el camino de vuelta a una segunda etapa misionera, ¿no? Esta vez a una parroquia de la diócesis de Guayaquil, y el Monte Sinaí, a un suburbio de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Una zona dura de vivir y dura de acompañar, ¿no? Y bueno, pues tuvimos la suerte de compartir unos años también en la primera etapa allí en Ecuador. Coincidimos en distintos pueblos, pero cercanos, de coincidir en Ecuador, ¿verdad, Juan Mari? Entonces, nada, bienvenido.
Juan Mari, bienvenido y buenas tardes.
Pues a Arratsaldeon, muchas gracias. En primer lugar, un saludo pues a toda la Iglesia, ¿no? A todos los que nos sentimos Iglesia, porque una de mis convicciones más profundas es que todo esto no es una cuestión mía. Yo me siento desde el principio enviado por la diócesis, me siento acompañado por la diócesis, por la Iglesia diocesana, y siento vuestra presencia en mi vida continuamente.
Cuéntanos un poquito, así a grandes rasgos, sin entrar mucho, porque bueno, las últimas noticias que conozcas de cómo está Ecuador, ¿no? Que hemos sentido tanto y tan de cerca todo lo que está viviendo ese país en este momento. Cuéntanos un poco.
Poco.
Entendemos que no es fácil de contar.
Sí. Bueno, pues Ecuador es un país que ha pasado de ser, digamos, un país tranquilo, entre comillas, a ser un país dominado por el narco, ¿no? En estos momentos se dice que Ecuador es un narcoestado. No es una cuestión de 2 o 3 años, esto viene desde muy atrás. Se puede cifrar a principios del año 2000, cuando tanto el cartel de Sinaloa como el cartel de Nueva Generación de Jalisco se vieron muy entorpecidos, ¿no?, por las políticas estadounidenses y también por otras políticas centroamericanas. Entonces ellos optaron por Ecuador como el país ideal para seguir haciendo su trabajo, ¿no? Y entonces en estos momentos pues Ecuador depende mucho precisamente del narcotráfico, ¿no? Hasta en su economía. O sea, se puede decir que en torno a 1 millón de personas en Ecuador viven de una forma directa o tangencialmente de la influencia o de la economía que mueve el narcotráfico, ¿no? Y eso es muy, muy importante, afecta en todo. Incluso estas últimas semanas, estamos viendo una operación donde ya han caído 7 jueces, ¿eh? 7 jueces metidos en todo este mundo. Y está así todo corrupto, todo. Desde las personas, digamos, hasta políticos, militares, jueces, en fin, está todo el cuerpo de lo que significa un Estado, está todo contaminado por el narcotráfico.
Una situación político-social compleja en Ecuador, pero sí. Vamos a abordar tal vez la parte sí, que sí. más nos interesa en esta campaña.
Al inicio comentaba que estás en una zona de un suburbio de Guayaquil. ¿Cómo es esa zona? Explícanos un poco dónde estás viviendo.
Guayaquil es una ciudad de 3 millones de habitantes, es grande, muy grande. Imaginaos que no hay edificios altos, luego al ser viviendas bajas eso se extiende mucho, ¿no?, Ecuador. Entonces yo vivo en el noroeste, en un extremo de la ciudad, tan es así que donde yo tengo la parroquia y la iglesia acaba la ciudad. Entonces, para dirigirme desde donde vivo al centro de la ciudad, por ejemplo, a la curia diocesana, pues tengo que dedicar casi 1 hora de viaje, ¿no?, en mi coche, porque si no, como mínimo, ¿no?, 1 hora. 1 hora ida, 1 hora vuelta, es un viaje como...
Sí, ¿cómo es un día cualquiera?
Entonces, vamos a ver, es un lugar de invasión. Donde yo vivo es un lugar de invasión. Todo se ha formado a base de chabolas. Chabolas y chabolas, gente sobre todo del campo y en concreto de Manabí, que han ido a la ciudad pensando o creyendo que en la ciudad iban a encontrar una solución a sus vidas, ¿no? Y la inmensa mayoría es gente procedente del campo, ¿no? Y entonces pues son casas hechas de mala manera. En un principio empezaron siendo casas de madera y caña con tejado de zinc. Ahora últimamente ya hay un proceso muy largo, la gente está pasando ya al bloque, ¿no?, una forma de dignificar sus viviendas. Pero en fin, podemos resumir tomando como cita al Papa, pues que son personas a las cuales les falta las 3 T's, ¿no? Son personas sin techo, sin trabajo y sin tierra. Y a partir de ahí, pues ellos han ido a la ciudad a sobrevivir, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, el lugar donde yo vivo es un lugar más bien dormitorio. La gente va allí, duerme allí, para a la mañana siguiente, muy temprano, salir de allí en busca de trabajo para poder sobrevivir.
¿Y la presencia hay de Juan Mari?
Sí. Bueno, ¿cuál es mi presencia? Pues has hablado antes de dos épocas en mi vida, ¿no?, de Ecuador. Y sí, realmente son dos épocas incluso en cuanto a mi disposición personal. En la primera época, era una época en la que quería, no sé, conquistar el mundo, ¿no? Me creía yo el gran autor del mundo, ¿no? Que el mundo dependía de mí, ¿no? Por hablar de forma así resumida y un poco grotesca. En esta segunda época, mi actitud desde el principio fue acompañar, caminar con, ¿no? Entonces, yo tengo, y si me permitís el verbo, la gran satisfacción de sentirme en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Es decir, ¿por qué? Porque a la gente con la cual convivo, muy pocos acompañan, ¿no? O no acompaña casi nadie, por no decir nadie, ¿no? Los políticos se acuerdan cuando les conviene, lógicamente, cuando buscan el voto, y los diversos recursos, pues no llegan, no suelen llegar, se olvidan, todo el mundo se olvida, y además, y si no se olvidan, les tienen miedo. Cuando yo digo que vivo en Monte Sinaí, la gente abre los ojos, abre la boca, y dice, pero ahí vives, ¿no? Y suelen utilizar la expresión, allí donde las papas queman, como quiere decir, donde el fuego está ardiendo y donde si coges una patata no te quema, ¿no? Esa es la visión que la gente tiene. La mía es distinta. La mía es que hay mucha pobreza y, claro, y la pobreza es origen a muchos problemas. Y entre ellos también al problema, pues, de la delincuencia y al problema del narcotráfico y al problema del bandidaje. También, porque es el caldo de cultivo. Pero el grave problema que yo vivo es el problema de la pobreza llevada hasta el extremo. Entonces, la falta de recursos de la gente, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, ¿y cómo es el día a día en la comunidad, ¿no? ¿Cómo esta gente que vive en tanta pobreza y con esa realidad tan dura, cómo es su vida en la comunidad, en la parroquia?
Bueno, la vida de la gente entre semana es levantarse y buscar el medio de poder sobrevivir. Entonces, el pan de hoy para mañana. O sea, no puede, la gente no hace grandes previsiones porque no puede hacerlas. No hay trabajos fijos, no hay nada. Hay que salir a la búsqueda de trabajo, ¿no? Los que tienen un trabajo más o menos fijo son los mínimos. La mayoría es salir a la búsqueda del trabajo, ¿no? Y uno está allí, es estar allí con ellos, atentos a sus necesidades. Yo normalmente, los días de lunes a viernes, dedico más bien a la gente con necesidades de salud, acompañar a la gente con problemas de salud, acompañar a los niños y a los jóvenes con problemas escolares, ¿no? Y acompañar precisamente a esos niños y a esos jóvenes con problemas alimenticios. Entonces, procurarles salud, procurarles educación y procurarles alimentación. Uh-huh. Y normalmente ya tienes el día bastante ocupado como para preocuparte de toda esta serie de cosas, ¿no? Luego, el fin de semana, el sábado y el domingo, es donde se centra toda la vida, diríamos, de lo que es la comunidad de vida y de fe, ¿no? Uh-huh. Es cuando la gente está ya más libre, entonces es cuando la gente dedica más tiempo a las diversas actividades que dentro de una parroquia surgen y pueden surgir, ¿no? Uh-huh. Desde la catequesis más sencilla hasta los diversos grupos que se reúnen y tal. Entre semana es muy difícil reunirse en grupos, yeah, donde yo vivo.
¿Teníais también como en esas clases de apoyo a los chavales, ¿no? Hay un grupo de personas que dan clase o así, ¿no? Yo creo que, bueno, durante la pandemia, desde luego, se puso en marcha, ¿no? Y también con jóvenes, me acuerdo, sí, que
el refuerzo escolar.
El refuerzo escolar o un grupo de jóvenes nos mandase una vez un vídeo, ¿no? Como...
Y hay una actividad muy buena que surgió de entonces, que es lo siguiente. Nosotros procuramos el alimento diario a niños y niñas y adolescentes que habitualmente no lo tienen. Y no lo tienen, ¿por qué? Porque sus madres fundamentalmente están fuera de allí trabajando. Sus madres están trabajando como empleadas de hogar o otros trabajos en las zonas ricas de la ciudad. Uh-huh. Y ellos desde la mañana que su madre ha salido del trabajo hasta la noche que su madre no regresa, tiene allí la perola, igual tiene la perola con el arroz preparado y esto, pero muchos de ellos ni comen, está ahí, prefieren hacer otras cosas o jugar otras cosas. Bien, nosotros hemos procurado un comedor, digamos, donde los niños y niñas encuentran su alimento diario, bien preparado y en condiciones, que lo pagan con los deberes escolares.
¡Hala!
Es decir, el niño que quiere comer tiene que hacer los deberes escolares allá. Si no, no come. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Pero quiere decir, es así. Entonces,
si es una motivación para que...
Hay niños que estudian de tarde a la tarde, van a la escuela, y entonces de mañana hacen la tarea antes de comer, comen y van a la escuela. Otros salen al mediodía de las clases, vienen a comer, comen y se quedan haciendo la tarea. Entonces, ese doble complemento es muy interesante.
Sí, sí.
El tema alimenticio y el tema educativo, ¿no?
Qué importante es la creación de esos espacios, ¿no? Esos espacios de fe a la vez, con esa promoción humana, ¿no? Y social, donde la gente, las personas más sencillas, más pobres, pues tengan un encuentro, se enriquezcan y al final eso es, bueno, parece que no estás diciendo nada nuevo, ¿verdad? Tristemente nada nuevo en realidades de países pues en vías de desarrollo o países que podían estar mucho mejor, es verdad, pero yo creo que ahí esa tarea misionera es muy importante, ¿no? Estar
y luego,
ahí.
Esos niños, quería decirlo también, mensualmente, esos que mantienen una constancia en la existencia del comedor y en las tareas, esos niños una vez al mes son revisados médicamente. Hay médicos que hemos logrado y tienen una revisión médica mensual.
Pues eso, qué importante es ese vínculo, ¿no? De lo social con esos espacios también de donde puedan vivir su fe y puedan compartir con otros la comunidad, ese sentido de comunidad.
Es que yo creo que no hay otro, ¿no? Se habla, no sé si entrar en los nuevos caminos, pero siempre el nuevo camino es Jesús, ¿no? Y precisamente la gran novedad de Jesús es que a Jesús lo que le importaba no era Dios, perdonad que hable así, sino lo que le importaba a Jesús era el ser humano, la persona humana. Entonces, la gran preocupación nuestra de los misioneros tiene que ser la persona y su dignidad. Y haciendo eso estamos haciendo realidad lo que Jesús llamaba reino. Es el reino, ¿no? Él dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura, ¿no? Y yo, esta experiencia para mí es fundamental, ¿no? Esto sí que abre un nuevo camino, que eso sí que abre siempre nuevos caminos, siempre van abriendo nuevos caminos, ¿no? Por eso el eslogan en ese sentido me parece importantísimo, si no perdemos de vista esa dimensión de Jesús, ¿no? De, bueno, el reino está aquí cerca, convertidos a él y hacer realidad, ¿no?
Sí, qué importante, ¿no? Es ese dar opciones, pues, y oportunidades que dices, bueno, a escucharte, porque desde ahí yo creo que nos enriquecemos tanto con la tarea que estáis realizando allí como lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Nosotros solemos decir que para nosotros es muy importante que los jóvenes sientan ese impulso misionero y realmente esa invitación, que hoy nos estás haciendo toda una invitación a decir, comparte, celebra con otros, ¿no? Con otras comunidades en otros espacios, ¿no? Y esa es un poco la idea también que tenemos aquí con los jóvenes en formación, el norte-sur, ¿no? Siempre es esa invitación a decir, merece la pena, hay más allá de las fronteras, prepárate, fórmate y comparte con otros, ¿no? Entonces, bueno,
que al final son... Es verdad lo que dices, ¿no? El camino es Jesús, ¿no? Pero sí. Y dices, ¿nuevos caminos? Pues no sé si serán nuevos o renovados, ¿no? De los que ya hacemos,
sí.
¿No?
Porque... Y en esto también quiero subrayar que los nuevos caminos te los marca Jesús, pero te los marca la gente. Mirad, cuando yo fui al barrio, yo dije que no iba a hacer nada, no iba a hacer ningún proyecto. En mi primera época, al estar en Mocache, cuando decía que yo creía que iba a salvar el mundo entero, pues ahí hicimos un montón de cosas. Yo reconozco que sí, por lo menos se iniciaron cosas, ¿no? Y aquí, sin embargo, yo vine, no venía con ningún plan de estos. Pero fijaros, el mismo tema de la pandemia hizo posible esto que os he contado ahora. Y está haciendo posible otra serie de vivencias, ¿no? El colectivo de mujeres que se juntan, que se reúnen a partir de entonces, en fin, bueno.
Sí, todos.
Quiero decir que atentos a la historia, los nuevos caminos los irán marcando también los destinatarios, ¿no? Uh-huh. La gente a la que somos llamados. Sí, desde un principio yo me sentí llamado a ir a esa gente en concreto, a la más apartada, a la más marginada. Y realmente cuando la gente habla de Montesinaí, habla, uy, lo último de Guayaquil. Para mí no lo es tanto, ¿eh? Pero quiere decir, bien, ese es nuestro destinatario. Jesús nos lo marcó, el Papa nos lo habla cuando hay que ir a las periferias, pues mi presencia responde a estos dos llamados.
Un poco también para seguir dando los espacios que vamos a seguir en la campaña, como este momento que estamos teniendo ahora, vamos a tener otros, ¿no?
Y hay actividades que han comenzado el pasado día 9 de marzo y que van a sucederse en las próximas horas, en los próximos días. Hoy martes hay en la parroquia de Andamari de Guernica.
Estará Paulín Ordá, que es un sacerdote también que, bueno, pues que ya se viene aquí a la diócesis definitivamente. Y luego, bueno, un encuentro que creemos que puede ser muy rico, porque van a estar todos los misioneros que este año han coincidido en sus vacaciones, en estos días entre nosotros, y vamos a tener un encuentro con ellos en Barría, ¿no?
Sí, la idea es que sea como un café tertulia, ¿no? E ir entre todos, ir de manera familiar, pues compartiendo un poco. Hemos invitado a las personas de los grupos o exmisioneros que ya nos están diciendo que van a acudir, ¿no? Para compartir, para verse y para pues también hablar sobre los nuevos caminos, ¿no? Pero esa tarde, la del 13, pues se va a completar con una charla que le hemos pedido a Manu Osa, que es un padre blanco, es ahora el provincial de los padres blancos en España, y entonces pues también para que desde su experiencia, que tiene bastante experiencia en varios países de África como misionero, pues también pues que nos diga, ¿no? Cuáles son para él esos nuevos caminos, ¿no?
Sí,
el día 13.
El colofón de la tarde, ¿no? Primero vamos a tener así pues eso, un poquito, tomaremos un café, charlaremos, algo de compartir, porque muchos de los misioneros que están aquí, los que van a venir, son conocidos por mucha gente, y entonces ese momento de encuentro va a ser bonito, y luego con Manu Osa, ¿no? Que nos oriente en
después,
la tarea.
Y después el martes 19, Juan Mari, nuestro invitado, dejará testimonio en la parroquia de Ermua.
Yo sí, en esto de los nuevos caminos, quisiera subrayar dos aspectos más, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, toda esta línea, ¿no? Que la Iglesia desde Francisco, ¿no? Se nos está abriendo con el tema de la sinodalidad, me parece que es todo un camino a recorrer que es totalmente nuevo, ¿no? Y eso nos está sirviendo a todos, a los de aquí y a los de allí. O sea, para hacer una iglesia realmente en la que vamos todos juntos caminando, que eso es la sinodalidad, ¿no? Y en nuestra zona, en mi parroquia en concreto, está procurando procesos de participación que hasta ahora no había habido. Y entonces, el hecho de que el Papa lo había promovido, ¿no?, en ese sentido, sí que de alguna manera es un plus que motiva a la gente a asumir lo que hacía tiempo ya teníamos que haber asumido, ¿no?, digamos, desde el Concilio Vaticano II. Y luego, siguiendo en esta misma línea, a mí me parece que nuevos caminos también se nos abren, y pienso en mi parroquia, desde el punto de vista de la propuesta ecológica que el mismo Papa nos dio en el Laudato Si, ¿no? Y en el Fratelli Tutti, pero sobre todo el Laudato Si, ¿no? Ese desafío, ¿no?, de la educación ecológica y de la espiritualidad de la ecología, ¿no? A mí me parece que esos son caminos que ahí se nos abren, ¿no? Aquí y allí también, pero desde un punto de vista misionero me parece muy importante eso, ¿no? Subrayar.
Sí, es todo un reto también, porque el Papa sí que hace ahí hincapié en lo importante que es, sí, el cuidado de la casa común, pero sin olvidar a las personas y las últimas, ¿no? Entonces es importante eso como desafío, porque está muy unido a lo que nos comentabas hace un rato, ¿no? ¿Por qué personas, qué son, es la apuesta?
Sí.
Estás aquí en un lugar concreto.
Aquí yo voy a casa con mi hermana que estoy y tiene cinco departamentitos, ¿no? El verde, el amarillo, el azul y el marrón.
Para el reciclaje.
Sí, joder, y veo mi barrio, Dios mío.
Sí.
No, me gustaría traer unas fotografías de cuáles, cómo son los aparatos donde se recicla.
Todo un desafío para.
Todo un desafío.
Sí.
Recordando
sí.
La campaña.
Ha coincidido este año el inicio de la campaña con el nombramiento del obispo en la Comisión sí. de Misiones y Cooperación entre Iglesias, ¿no? Yo creo que es importante. Eso lo que puede suponer para nuestra diócesis de ánimo, de incentivo, bueno, nos creemos que puede traer aires nuevos a nuestra diócesis, a la iglesia en general, o sea, bueno, una oportunidad nueva, ¿no? De que el obispo tenga una dedicación más plena a esta tarea.
Y estos días, en una entrevista que le han hecho bueno, desde OMP le preguntaron al obispo, ¿no? ¿Qué les diría a los jóvenes, ¿no? Con respecto al tema misionero, ¿no? Y el obispo dijo, ¿no? Bueno, pues que todo joven que tenga ese sentido de abrirse al mundo, que tenga una experiencia misionera, ¿no? Que tenga una pequeña experiencia misionera, que eso va a abrirle un montón la mente, ¿no? Entonces, bueno.
Yo prácticamente vengo a subrayar lo que acaba de decir Merche. Yo me que iba a dirigir a que si hay una persona por ahí que tiene posibilidades y anhela, que vaya a estas situaciones. Que se mueva, que vaya, que busque. Yo tengo que decir que mi segunda ida a Guayaquil fue toda una búsqueda. Yo me lo busqué y me lo encontré. Es decir, y yo creo que la gente no deje de buscar y no justifique el no moverse, el decir, ¿cuánto hay que hacer aquí? ¿Aquí hay que hacer allí más que allí? No lo sé. Lo que sí está claro es que ¿dónde están los pobres? Y tenemos que salir a la búsqueda de los pobres. Porque esa es una llamada que, si no, sin la cual perdemos nuestra identidad y nuestra razón de ser.
Juan Mari Bautista, muchas gracias por este testimonio de vida, de misión. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, de Nuri. Eskerrik asko.
Y Feli Martín y también Merche Aguirre desde la Delegación de Misiones.
Eskerrik asko.
Gracias, Juan.
Que vaya bien la campaña. Un saludo. Buenas tardes. Agur.
Agur.